me encender esto. Deuteronomio 20. La otra semana hablamos de los primeros 9 versículos de las batallas de los israelitas. Y allí hablamos de cómo vencer el temor en la batalla. Porque allí está hablando de no tengas temor y cómo hasta los sacerdotes, y todos somos como sacerdotes, debemos animarnos unos a otros para mirar las promesas del Señor, la palabra del Señor, el poder del Señor. Y entonces también miramos versículos 5 al 9, la misericordia del Señor. El Señor dice, si usted tiene demasiado temor, no vaya a la batalla. Y Él tiene misericordia. Pero si Él te llama a la batalla, donde Él te llama, va su gracia. Su gracia basta. Y si Él te llama para testificar, si te llama para ser misionero, tú puedes decir, yo no puedo. Y eso es buena cosa realmente, que digas que no puedes. Porque entonces dependes del Señor para cualquier cosa. Para testificar, para ministrar, lo que sea. Pero en la batalla, luego, versículo 10 y todo capítulo 21, podemos llamar esto leyes para la batalla. Y como es una batalla de evangelismo y misiones para ganar almas, una batalla contra el diablo, una batalla contra la carne, pero también una batalla contra el mundo para ganar el mundo a Cristo. Y aquí en capítulo 20, de versículos 10 al 20, encontramos, puede decir, dos grupos de personas, y al final habla acerca de árboles y plantas. Pero el primer grupo, en versículos 10 al 15, son personas lejanas, que no tienen una influencia tan directa sobre nosotros. Entonces, hablamos de versículos 16 al 18, de cómo tratar con personas bien cercanas, que tú quieres hablar con ellos, hacer la lucha para ganarles, pero el hecho es que ellos van a tener una gran influencia sobre ti. Creo que mucho de lo que está hablando aquí, lo hablamos hace varias semanas de Judas 24 y 25. En Judas 24 y 25 dice que tenemos que rescatar las personas como de fuego, pero cuando lo hacemos dice tener cuidado que tú no caigas en el fuego, y dice tener compasión, pero cuidado que no se manche tu propia ropa cuando estás tratando con otros. Si uno está tratando con gente que casi nunca ve, están allí en el evangelismo personas que usted solo mira alguna vez, les va a tratar de una manera. Si usted es un misionero y va a otro país, le va a tratar de una manera. Pero si son sus parientes, si son sus amigos un poco más íntimos, ya sabe que hay un poco más diferente acercamiento con sus amigos y familiares. Muchas veces con nosotros, cuando estuvieron creciendo nuestros hijos, me encantaba siempre ir a Ohio para estar con mi familia, en mi tierra, puedo decir, pero a la vez teníamos mucho, mucho miedo, porque cada vez que fuimos a Ohio, mi familia es muy carnal, súper carnal. Y entonces tenía una mala influencia sobre mis hijos. Cada vez que fui allí, ¿verdad? El sueño de mi papá era siempre, Ricardo, a ver cuando tu hijo crezca y puedo llevarle a una laguna para enseñarle a pescar y fumar. Quiero enseñarle a fumar una pipa y fumar un cigarro. Y quiero enseñarle a tomar su alcohol y su cerveza y su vino. Y quiero mostrarle unos videos de pornografía para que aprenda cómo es la vida. ¿No te emociona eso, Ricardo? Y yo dije, no, papá, eso no me emociona. ¿No? Y lo hizo con mis sobrinos que estaban más cerca. Un sobrino tenía hasta una oferta de jugar béisbol profesional con Atlanta. Y entonces, como mucha influencia de mi papá, dejó todo eso para alcohol, de alcohol para drogas, y allí destruyó toda su vida con inmoralidad y con muchas cosas. ya su segundo o tercer matrimonio, no sé cuánto se está haciendo hasta ahora, y ya se está calmado un poco más 30 años después, pero el hecho es que es la influencia que yo quiero testificar a mi familia, pero versículos 16 al 18 muestra que tenemos que tener mucho cuidado porque su influencia de personas cercanas es muy fuerte sobre nosotros. Creo que todos aquí entienden eso. Todos tienen amistades y familiares que pueden influir tu familia. Y aquí habla de muerte, ¿verdad? Recuerda que en un sentido está diciendo que todos vamos a morir y la paga del pecado es muerte. Y está mostrando en estos versículos lo que merecemos por nuestro pecado y lo que merecen los pecadores, pero el hecho es que aquí lo pinta como una batalla literal, porque ellos están en batalla literal para la tierra prometida, y lo que pasa con ellos literalmente, físicamente de batallas, yo quiero aplicarlo más espiritualmente, como la idea de matar las malas influencias, no las personas, sino negarnos los deseos de la carne y no estar influidos, estar muertos a las influencias de otros, no matar a la persona, pero rehusar dejar las influencias vivir en nuestras vidas y mal influirnos. Y eso pasa incluso si usted va tocando puertas a personas que solo mira algunas veces, pero no tanto. Y si usted es un misionero, pasa mucho lo que está aquí en versículos 10 al 15. Así lo encontré mucho en España. Pero versículos 10 al 15. Nota aquí en versículo 15 explica a quién está hablando. Versículo 15. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean las ciudades de estas naciones, ¿ok? No las amistades cercanas, pero cuando tú sales para la batalla fuera, todavía hay que tener un poco de cuidado, pero que vayas con esta actitud. Versículo 10. Cuando te acerques en una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. En Mateo 9, 10, cuando los discípulos fueron para evangelizar otras ciudades, el Señor dice, primero que digas que la paz, digas que la paz del Señor esté con vosotros. Quiero presentarles al príncipe de paz. Pueden tener paz en sus almas y paz con Dios. Quiero darles el evangelio de paz. Háblales de paz, de salvación, del amor del Señor. Y si respondiere paz, y te abriere, está bien. Todo el pueblo que en ella fuere hallado le será tributario. No, en aquel tiempo llegaron a ser esclavos de Israel. Yo voy a ponerlo aquí como van a ser tributarios al Señor. Van a someterse al Señor para ser siervos del Señor, ¿verdad? Y entonces si ellos se aceptan el Evangelio y quieren entonces hacer paz con Dios, servir al Señor te servirá. En este caso, servirá al Señor para nosotros. Pero versículo 12, si no hiciere la paz contigo, en Mateo 10, ¿qué dice que debemos hacer? Si entras y no quiere una ciudad tener paz con los apóstoles, deben sacudir el polvo de sus pies, ¿verdad? Decir, no va a tener nada. Ustedes van a tener juicio del Señor si no aceptan a Cristo. Estoy aquí para ofrecerles paz, pero, ¿verdad? No voy a dejar el polvo pegarse a mí, ¿verdad? Sacudir el polvo de mis pies. Aquí está hablando de una guerra literal, ¿verdad? Para nosotros, tomándolo como aplicación, la guerra espiritual. Pero si emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Seguirás allí trabajando con la gente, la verdad, diciéndoles, tiene que aceptar al Señor, ustedes van a sufrir. Mas si no hiciere paz contigo, emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás y luego Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres, los niños, los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás el botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregue. No sé, pero creo que puede aplicar esto a misiones. El hecho es que tú vas a un campo misionero. Cuando estuvimos en España, teníamos muchas cosas en contra porque muchos nos rechazarían. Gracias a Dios, siempre había algunos que se convertían y una iglesia se estableció. Pero la mayoría de la gente dijo, usted es un güero, usted es un americano. No les gustaba ni que fuera de piel blanco, ni les gustaba que fuera americano, ni les gustaba que yo fuera protestante, que fuera misionero, ¿verdad? Y entonces muchos rechazan los misioneros. Si tú vas a otro país para ser misionero, no espere que el primer... puede ser, pero normalmente el primer día, primer año, la gente no te acepta tan fácilmente. Tú necesitas mucho tiempo, años, muchas veces. Si estudias la historia de misiones, los misioneros tenían necesidad de 7, 10, hasta 25 años para ver su primer converso a veces. Los adultos los rechazaban. Cuando estuvimos en España, muchos misioneros dijeron, porque la mayoría de iglesias en España son pequeñitos, muchos misioneros dijeron, tenemos que crecer una iglesia, crear una iglesia desde la cuna hasta la tumba. Básicamente, va a tardar 2 o 3 generaciones, porque aquí habla de mujeres y niños. Creo que está diciendo, a lo mejor algunas mujeres tendrán corazón un poco más tierno, y los niños a lo mejor crezcan para aceptar al Señor, crecer en el Señor, ser salvos. Y ellos, cuando son grandes, forman la iglesia, ¿verdad? El hecho es que está diciendo, yo creo, mira, no malgastes todo tu tiempo con gente que solo va a hacerte la guerra. Que sé que no van a escucharte en absoluto, que solo van a batallar contra ti. Vive con ellos si puede, ¿verdad? Come la comida allí, trabaja con ellos, sea tan amable como puede. En este caso dice, mata a los varones, ¿verdad? Pero creo que está diciendo, para mí, no vamos a matar a nadie, claro, pero vamos a matar su influencia. No vamos a dejarles entrar en mi casa con su cerveza y su cigarro y tentar a mis hijos a hacer las cosas malas y eso. Y eso es una cosa con misioneros. Cuando uno está en África, está en Europa, está en sus países, son los adultos que muchas veces quieren tentar a sus hijos, ¿verdad? Los otros jóvenes y otros niños ya tienen sus malicias, ¿verdad? Y las mujeres tienen sus cosas, pero casi siempre son los hombres que quieren ofrecer la cerveza a tu hijo, ¿verdad? Siempre son los hombres que quieren ofrecer un cigarro a tu hijo y burlarse de su familia por no bailar con ellos y no ir a sus fiestas y escuchar su música y todo eso. Y así está diciendo, cuidado con la influencia, que vayas tratando de ganarles al Señor. Pero si rechazan al Señor, trabaje con los que van a aceptar. Si son como en Filipos, primero Pablo fue, había mujeres cantando y alabando al Señor al lado del río, que vaya esas mujeres primero, luego Dios salvará a algunos hombres. Pero en otras ocasiones, como en España en especial, y hasta aquí comenzamos más con club de niños, pero muy rápido aquí, en Antioch, Dios empezó a mandar adultos, casi desde el principio. Pero el hecho es que en muchas partes tiene que ir con compasión, con amor, ofreciendo la paz, el príncipe de paz. Pero si te hacen la guerra y dices, bueno, hijos, queremos ganar esa familia al Señor. Así que usted puede ir a la casa de esa familia y quedar un par de noches. Y el papá, a lo mejor en esa familia, va a enseñarles muy malas cosas, ¿verdad? Y por esa razón, dice, hasta en tocar con personas lejanas, de solo tocar puertas en el pueblo, de hacer amigos con personas un poco, trate de ser sus amigos. pero si rechazan y te hacen la guerra, tiene que acortar para proteger, ¿verdad?, tu propia familia muchas veces. Pero, ¿qué si son personas más cercanas? Como digo, teníamos que muchas veces no ir a Ohio con un par de años a la vez, porque teníamos que, digamos, matar la influencia con no tener demasiada relación con mi familia. Versículo 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Cuidado hasta con la influencia de los otros niños y de las hermanas y las mujeres entre amistades cercanas, ¿verdad? Y familiares muy cercanas que son súper mundanos. Para ellos era cosa de muerte, mostrando que todos merecemos la muerte, pero para nosotros es solo, digamos, matar la influencia. Tener mucho cuidado en lo que estoy aplicándolo. Sino que los destruirás completamente. No tendrás ninguna mala influencia en tu casa. El Eteo, Amorreo, Cananeo, Fereseo, Eveo, Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses de fama, de riquezas, lo que sea, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sitiéis alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, luego dice, no destruirás todos sus árboles metiendo hacha, porque de ellos podrás comer si son árboles frutales. No los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti. Está diciendo que muchos entran y ya destruyen todo lo que está por allí, en un campo de batalla, ¿verdad? Y está diciendo, mira, no tienes que, ¿verdad?, deshacerse de todo lo que está en el mundo, pero tienes que tener cuidado con cómo usas las cosas del mundo. Pero dice, más el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, pero es para construir baluarte contra la ciudad que te hace guerra hasta sojuzgarla. Así que creo que aquí tenemos dos cosas. Primero, como digo, cuidado de no manchar la ropa con la carne del mundo, especialmente cuando son personas cercanas, íntimas. Y todos hemos tenido eso, ¿verdad? De amistades especiales. Ya somos salvos y si no nos separamos y guardemos nuestros hijos de esas influencias cercanas, nuestros hijos están rápido influidos con el mundo. La carne quiere eso. Y si les tienta mucho, van a caer. Por eso está diciendo, trate de ganarles al Señor, pero tiene que tener mucha más vigilancia con los que están cerca y poner barranderas alrededor de su familia un poco. Y muchas veces nosotros, hasta aquí en Antioch, ¿verdad?, cuando estamos creciendo nuestros hijos, nunca dejamos los hijos ir a la casa de otros. Si no fuera que mi esposa estaba ya dando a luz con Philip esa noche y tenía que quedarse en la casa de alguien, ¿verdad? Y muchos se irritaban en eso. Pero el hecho es que no estábamos, ustedes ya son más maduros en la fe, muchos de ustedes, ¿verdad? Pero en aquellos días especialmente, no había muchos en la iglesia maduros en la fe. Y muchos tendrían una mala influencia sobre nuestros hijos, hasta entre cristianos. Y mucho más si fueran personas mundanas, ¿verdad? Fuera de la iglesia, pero que eran parientes viviendo cerca. Y por eso uno tiene que darse cuenta. Y si usted no me cree, pregunte a personas que tienen jóvenes más grandes que tenían esas influencias. Y van a ver si ellos están sirviendo al Señor. Y muchos de los jóvenes más grandes no están sirviendo al Señor porque han tenido esas influencias alrededor. Queremos ser amables, queremos amar a la gente, pero tenemos que odiar el pecado y las malas influencias. Pero ¿qué de las cosas que están por allí, de comer sus comidas, de llevar ropa, de lo que sea, a jugar juegos que no son mundanos, solo son normales, jugar béisbol con ellos, lo que sea. Aquí dice, mira, no tienes que cortar todos los árboles, ¿verdad? Pero el hecho es que creo que esto está hablando de Lucas 16, 9, cuando Cristo dice, ganad amigos con las riquezas injustas. Génesis 2 dice, labrar la tierra para Adán. No, no tiene que destruirlo, hay que labrarlo. El hecho es que cuando dice, ganad amigos con las riquezas injustas, de Lucas 16, 9, creo que está diciendo, mira, aprovechese de su trabajo, aprovechese de tiempo para comer con gente, jugar béisbol con ellos, deportes sanos con ellos, las cosas típicas, normales, ¿verdad? Tener cuidado, pero ganar amigos con las riquezas injustas. Si quiere invitarles a un partido de béisbol y tú pagas la cuenta, les invitas a un restaurante a comer y tú pagas la cuenta, le van a apreciar, le van a ver como persona que ellos respetan, ¿verdad? Generoso. Así que usa lo que está alrededor para servir al Señor, pero a la vez tener cuidado con cosas que pueden, ¿verdad?, causar problemas. A lo mejor la tele está causando problemas en tu casa y dices, ok, entonces voy a aprovecharme de esta madera y cubrirlo con un mantel y poner allí encima floreros, ¿verdad? Y voy a tomar ese árbol y no lo voy a destruir, pero lo voy a aprovechar para otra cosa, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que hay cosas que tienen muy mala influencia, hay personas, pero estamos aquí para ganarles al Señor si es posible. Y hay que ganarles, hay que amarles, hay que hacer amigos de las cosas como deportes, lo que sea, para hacerse amigos. Pero cuidado, porque ¿cuántos de nuestra iglesia, oh, vamos a ser amigos de los jóvenes en el barrio por jugar fútbol y béisbol y básquetbol con ellos? ¡Qué buena idea! ¿Y dónde están los hijos en la escuela dominical ahora? Oh, es que el mundo les ha llevado para jugar con ellos los domingos ahora. Así que entraron para traer a los jóvenes a Cristo y los jóvenes mundanos han traído nuestros hijos al mundo. Y con nuestro aplauso muchas veces porque allí ganan sus trofeos. El hecho es que tenemos que reconocer que el mundo es peligroso. Tenemos que hacer lo posible para ganar el mundo a Cristo, pero reconocer que el mundo tiene influencia sobre nosotros también. Y tenemos que matar las influencias tanto como sea posible. Capítulo 21. A leyes de justicia y amor. En un mundo de odio e injusticia. Tenemos un mundo de odio, pero nosotros tenemos que enfrentarlo con amor. Tenemos un mundo de injusticia, tenemos que enfrentarlo con justicia. El problema es que muchas veces creo que podemos interpretar capítulo 21 cuando habla de cosas como divorcio y tener dos mujeres y varias cosas, que estamos en un mundo imperfecto, injusto, malo, pecaminoso, y tenemos que reconocer que hasta entre cristianos entran dificultades, injusticias. Si usted mira cristianos, no está mirando santitos. ¿Cuántas veces he dicho? La iglesia no es un escaparate de santos, es un hospital para pecadores. Y así es que hasta en la iglesia somos imperfectos. Y el Señor está, creo, diciendo en capítulo 21, ¿cómo vivir en un mundo imperfecto? ¿Cómo vivir justamente en un mundo injusto? Y aquí habla de mucho odio y cómo podemos vivir amablemente en un mundo donde hay tanto odio y malicia que hasta influye en familias e iglesias. Versículos 1 al 9 habla aquí de no debemos culpar al inocente. Aquí está diciendo, si tú entras en una ciudad, estás en batalla, conquistas la ciudad, y entonces hay muchas maldades. Aquí en este caso, hay muerto. Dice que usted está cerca de una ciudad, y fuera de la ciudad encuentras un cuerpo muerto. Versículos 1 al 8. ¿A quién vas a culpar de la muerte? Si alguien mató a alguien, hay que encontrar al asesino y hay que tratar de traer la justicia para que él no siga matando a otros, ¿verdad? Estamos en un mundo muy malo donde hay hasta asesinatos. Y aquí está indicando versículo 8, es el lema de versículos 1 al 9. Versículo 8. Perdona, Señor, tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Jehová. Pero versículo 8, la segunda mitad, es lo que quiero enfatizar. No culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Aquí está diciendo hacer todo lo posible para no culpar a otros de cosas que no han hecho. Pero versículos 1 al 9 está diciendo, examina tu propio corazón y vida. Estar seguro que tú no has matado a la persona que está afuera en el campo, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que no culpar a otros. Solo estar seguro que demos buen testimonio de nosotros. Y si nunca encontramos quién mató a esa persona, hay que hacer lo que dice aquí y entonces dejarlo con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, versículo 1, fuere hallado algún muerto tendido en el campo, ni se supiera quién le mató. Entonces, versículo 2, llama a los ancianos y jueces y van a medir la distancia entre una ciudad y otra para ver el cuerpo, si está más cerca de esa ciudad o la otra. Está diciendo que probablemente el asesino está en la ciudad más cercana del cuerpo muerto que está por allí. Y entonces, los ancianos de la ciudad más cercana tienen que tomar una becerra en que no haya trabajado, que es joven, representando a Jesucristo, quien murió joven por nuestros pecados, y en que no haya llevado yugo, y los ancianos de la ciudad van a traer la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra que está en el valle. Creo que la primera lección que está aquí es decir, como este pobre becerra está muriendo por la culpa de alguien, para mostrar que Cristo pagó por todo pecado, ¿verdad? Y este pobre becerra muere por la culpa de alguien, y no saben ni quién, está diciendo que muchas veces, siempre el pecado tiene sus consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. En el caso de todos, trae las consecuencias de la muerte de Jesucristo. Cristo murió por el pecado. A veces no sabemos quién cometió el pecado, pero Cristo murió por ese pecado. Y así está diciendo, mira, muchas veces en nuestras familias hay consecuencias de pecados. Y tenemos que tener cuidado de todo pecado. Y si es posible, mirar de dónde viene la influencia. Puede ser que tus hijos, tú notas que están siendo mal influidos. Y tú no sabes quién está trayendo esa influencia a ellos. Si es un amigo en la escuela, si es algún pariente, si es algo que está mirando en la tele o la computadora, pero tú ves que hay alguna influencia que está matando la vida espiritual de tu hijo. Entonces, primeramente examínate a ti mismo para tomar un voto y decir, yo estoy dando a mis hijos buena enseñanza. Yo no estoy diciéndoles que no vaya a la iglesia. Yo estoy orando por mis hijos. Yo estoy dándoles buena enseñanza. Porque muchas veces los padres mismos son los que dicen, hijo, no hay que ir tanto a la iglesia. No hay que ir tanto a la iglesia. Y cuando el hijo no quiere ir a la iglesia, creo que los vecinos están influyendo malamente a mi hijo porque mi hijo no quiere ir a la iglesia. Y no entiendo por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia. Yo estoy diciéndole que vaya a la iglesia. Pero muchas veces usted le dice que no es necesario ir mucho a la iglesia. Entonces está diciendo, examínate a ti mismo primero. Tomar voto. Yo no soy el que estoy, ¿verdad?, matando la vida espiritual de nadie, desanimando a nadie espiritualmente. Pero alguien está causando la influencia y por eso Cristo murió. No voy a ir culpando a cada uno. Oh, tú eres. No. No culpes sangre inocente. Por favor. Esta es la cosa aquí que encontramos. Versículo 8. Tómale el valle, rompe el cerviz para mostrar que el pecado tiene consecuencias en matar la vida espiritual de uno. Versículo 5, vendrán sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y ofensa. Nuestro sacerdote, sumo sacerdote, es Jesucristo. Creo que está diciendo ir a Jesucristo y decir, nos hace falta sabiduría en esto, Señor Jesús. Que nos guíes, ¿qué debemos hacer? ¿Dónde está la mala influencia? ¿Está en mí? ¿Está en otro? ¿Qué está pasando, Señor, con matar la vida espiritual de mi familia, de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa? Señor, yo vengo al sumo sacerdote para que tú nos des ayuda, Señor, porque el pecado está causando gran estrago aquí. Todos los ancianos, versículo 6, lavarán sus manos sobre la becerra y protestarán, versículo 7, y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Así que nosotros tenemos que estar seguros que nosotros no hemos hecho nada malo, confesarlo si hay algo que está mal, pero espero que no haya pasado nada de entre nosotros, que la influencia está de afuera y confiamos en Cristo. Y si nosotros llevamos esto a Cristo, tenemos manos limpias nosotros, entonces dice, perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, no culpes de sangre tu pueblo, y la sangre le será perdonado, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hiciere lo que es recto ante la casa de Jehová. Está diciendo, a lo mejor nunca encuentres de dónde viene el problema. Solo estar seguro que tú no eres el problema, y tú lo confiesas, ¿verdad? Y entonces no vayas culpando a otros, ¿verdad? No juzgar para que no seas juzgado. Y así que el Señor, si lo llevamos al Señor, oramos por nuestros hijos, hacemos todo lo posible para dar la buena influencia y alejarles del mundo, Dios va a bendecir y va a traer perdón y bendición para su honra y para su gloria. Y entonces, versículos 10 al 14, dice, cuando salieres de la guerra, leyes para la guerra. Primera ley, estar seguro que tú no eres culpable de nada malo en la guerra, pero déjalo con el Señor, ora al Señor por sabiduría, por dirección para tu familia, alejándoles de malas influencias. Y entonces, de 10 al 14, reconocer aquí, cuando van a la guerra, dices, a lo mejor te entregue el Señor una ciudad y unos cautivos. Y tú decides que ves alguna mujer hermosa cuando estás allí ganando almas, digamos, ¿verdad? Para ellos en la batalla. Y entonces la codiciares y la tomares a ti por mujer. La meterás en tu casa y ella reparará tu cabeza, cortará tus uñas, se quitará el vestido de su cautiverio. Déjale estar un poco triste porque salió de sus padres. Entiende que una mujer saliendo de sus padres va a sentir tristeza, ¿verdad? Mi nuera, ¿verdad?, nos escribió una nota esta semana que dice, lo siento que llevé Seth para mi casa en Navidad, ¿verdad? Pero esto se espera, ¿verdad? Eso se entiende, que son nuevos casados y la mujer más que nada, ¿verdad?, quiere estar con su familia en Navidad, el primer año, primer dos o tres años incluso. Pero el hecho es que uno tiene que entender eso. y mimar la esposa un poco, ¿verdad?, en eso. Y así está diciendo, mira, que entienda que ella necesita su tiempo de duelo, pues llorará a su padre y madre por un mes entero y más podrá llegarte a ella y será su marido, ella será tu mujer. Pero esto es donde entra el pecado. Problemas entran en la familia y hasta divorcio en este caso. Si no te agradare, si tú vas a divorciarse de ella, que sepa, número uno, no está aquí, pero de Malaquías, del Nuevo Testamento, de otras partes del Antiguo Testamento, Dios aborrece el divorcio. Él no quiere ninguna separación y divorcio. Pero el hecho es que hay personas que van a pecar. Y por esa razón el Señor dice, si vas a desobedecerme y divorciar, entonces por lo menos que lo haga para que haya menos daño posible. Por lo menos hacer menos daño posible. Yo les he dicho muchas veces que no les critico a los que aquí han tenido divorcios, tanto como les tengo simpatía. Porque digo que el cuerpo, dice que somos un cuerpo cuando estamos casados y cuando uno tiene divorcio es como romper parte de su cuerpo, es como romper un brazo y cortar el brazo, como Dios no quiere que pase a Amalia, ¿verdad? Pero si tiene que perder un brazo, eso es lo más duro, uno siente que ha perdido un brazo cuando tiene divorcio. Y por eso dice el Señor en 1 Corintios 7, si habrá eso, trate de vivir en paz. Trate de no causar mucho escándalo. Es una gran lástima cuando tiene que pasar, pero si uno no cree que el matrimonio puede funcionar, dice, si un incrédulo va a salir, hay que dejarle salir, no puede hacer nada. A lo mejor tú crees que matrimonio puede funcionar, pero el otro es incrédulo, no cree que puede funcionar. Entonces le dejarás en libertad, pero no la venderás por dinero como una esclava, no la tratarás como esclava, por cuanto ya la humillaste en casarse con usted, ¿verdad? Y entonces, si se casó con usted y va a mandarla fuera, mándala fuera, ¿verdad? Con dinero, con respeto, lo más posible, ayuda a que hay menos daño en la separación. Estamos en un mundo de injusticias, pecados, dificultades, muchas cosas pasan en nuestro mundo, ¿verdad? Pero cuando nos acercamos al Señor, vamos a tratar de menguar el daño tanto como sea posible. Tener respeto unos a otros y no culparse uno al otro, ¿verdad?, de las cosas. Pero a la vez, tratar a las personas hasta que nos hayan hecho daño, trátales con el amor de Cristo. 15 al 17, entonces, si un hombre tuviera dos mujeres, una amada, una odiada, como Jacob, ¿verdad?, con sus dos esposas, Lea y Raquel. Y entonces dice, mira, el hijo mayor es el primogénito. Él tiene doble porción de la herencia. Tú solo porque amas una y no aprecias tanto la segunda, y la segunda, la odiada, dice allí, tiene el hijo mayor, no puedes desheredar el hijo mayor. No debes tener dos mujeres. Desde el principio, Dios hizo una mujer para un hombre. Así que aquí no está aprobando dos mujeres, pero está diciendo, vivimos en un mundo de pecado, de injusticia. En aquellos días, varios tenían dos mujeres en pecado, causaba grandes problemas, malos entendidos. Pero dice, mira, usted tiene que hacer lo que es justo, aunque usted quiera hacer otra cosa. Tanto como sea posible, ya has cometido el pecado de tener con dos mujeres, varios niños, ya las peleas en la casa, pero, versículo 16, no podrá dar el derecho de la primogenitura a la hija, al hijo de la amada, sino al primogénito de verdad. Le darás, versículo 17, doble, porque es el primogénito. Dios no quiere divorcio, pero el hecho es que hay leyes que limitan el daño si habrá divorcio. Y eso entonces, Dios está mostrando que las consecuencias malas no deben hacer sufrir a los débiles, a los inocentes, como los niños. Trata a los niños con respeto. No habla mal de su mamá. Muchos sugieren, ¿verdad?, en el divorcio y se divorcia. No habla mal de su papá cuando se divorció, porque solo va a causar malentendidos y problemas. No debe haber ningún divorcio ni dos matrimonios, ¿verdad? Pero en un mundo de pecado tenemos que entendernos y perdonarnos, respetarnos, pero especialmente trata de criar nuestros hijos para la gloria del Señor en tanta justicia como se puede. 18 al 21, entonces, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, la tomarán, debo hacer esto cuando están los hijos aquí, ¿verdad? Le tomarán ante los ancianos, y si es versículo 20, contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirán. Que se dé cuenta, ¿verdad?, que la importancia de obediencia y respeto a los padres. Quiero preguntar, ustedes que conocen la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, ¿cuándo pasó eso, que tomaron un hijo para querer apedrearle y matarle porque era contumaz y rebelde? ¿Cuándo? Solo una vez. Solo una vez. Cuando uno fue golpeado en un lugar llamado Calvario por tomar nuestra desobediencia sobre sí y morir por nuestros pecados. Nunca pasó a ningún hombre, joven, niño, malo que fuera, pero pasó al Hijo de Dios porque Él tomó los pecados de todos los hijos sobre sí mismo. Y el Señor le dejó estar golpeado. Esto habla exactamente de Jesús, porque dice allí en versículo 22 al final, lo colgará sobre un madero, una cruz. No, pero no dejaré su cuerpo que pase la noche sobre el madero, porque murió en Pascua, no podría pasar la noche, le quitaron su cuerpo. Sin falta lo enterrarás el mismo día, como hicieron a Jesús. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El Señor usa este versículo en Gálatas 3, versículo 13, diciendo, Él llevó nuestra iniquidad, nuestra culpa sobre sí, fue colocado en un madero, y así, maldito el que está colgado en un madero, avergonzado, tomó nuestra vergüenza sobre sí mismo. Todo lo que habla aquí de pecados e injusticias en capítulo 21, Cristo murió para pagar por todo eso. Divorcios, injusticias, los niños, dos mujeres, un hijo contumaz, rebelde y borracho y todo lo demás. Cristo pagó por todo. Aleluya, gracias al Señor. Para que nosotros no tengamos. Por eso habla mucho en capítulo 20 y 21, como en otros textos, de muerte. Mata a los enemigos, porque es lo que cada uno merece. Pero Cristo mató las enemistades en su cruz. Cuando murió por nosotros, y así hizo paz entre Dios y los hombres, e hizo paz entre las naciones también, unos con otros. Cristo puede perdonarnos, unirnos y ayudar en cada situación. Y así que todos estos capítulos nos llevan a la muerte de Cristo que pagó por nosotros. Aleluya. Gracias al Señor. De pie. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo, porque en estos capítulos miramos muchas injusticias en el mundo, miramos lo que debemos hacer, pero a veces no queremos hacer, como dar alguna herencia al primogénito cuando preferimos darlo a otro. Pero Señor, te damos gracias que tú nos ayudas a hacer lo correcto. Y aunque hayamos cometido algún pecado, tú, Señor, nos perdonas de eso y tú nos ayudas a, por lo menos, no hacer más daño de lo necesario por nuestros pecados. Y tú nos enseñas a guardar nuestros hijos de influencias pecaminosas de otros de afuera. Por esa razón podemos ir al campo misionero y confiar en ti, Señor, a guardarnos, aunque muchas veces no vamos a ganar a algunos varones de esta generación, pero como tú dices, Señor, guarda las mujeres y los niños, porque a lo mejor algunos de ellos van a creer en el Señor Jesús, ser salvos y ser los próximos misioneros y pastores. Y así es en muchas iglesias del mundo, muchos campos misioneros. Es la segunda y tercera generación que llega a servir al Señor y ser los líderes espirituales. Así ayúdanos, Señor, a aprovecharnos de las cosas que nos das en este mundo, a ser amigos con riquezas injustas, Señor, pero no enamorarnos las riquezas, sino usar las riquezas para ganar almas. Pero, Señor, ayúdanos nunca a amar las cosas del mundo. Aunque usamos algunas cosas en el mundo, hasta deportes y cosas para ganar almas a Cristo, ayúdanos no quedarnos atrapados nosotros por el mundo, con la ropa manchada y nuestros hijos mal influidos, hasta que encontramos alguno que no es salvo, es como el cuerpo muerto fuera de la ciudad y alguien la ha influido para morirse espiritualmente. Ayuda que nunca sea nosotros, pero Señor, ayúdanos nunca a culpar a otros cristianos. No obstante, ayúdanos a reconocer que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, dará la sabiduría para la crianza de los niños, y Él nos dará a nosotros y a ellos perdón por todo pecado, pues Él llevó nuestro pecado sobre sí en el madero, y entonces resucitó para darnos de su Espíritu Santo, ayudarnos e interceder por nosotros siempre. Gracias, Señor, por estos textos que nos muestran las leyes de las batallas, las leyes de la guerra espiritual. Ayúdanos, Señor, seguir la ley de amor, de misericordia a otros, de compasión, hasta por los que nos maltratan y tienen mala influencia en nosotros, tenerles amor y compasión, pero siempre con el cuidado que nos dices aquí, en el nombre de Jesús. Amén.